Bienvenidos a este su programa En Familia con Nuestra Fe, este hermoso programa que preparamos con mucho cariño para que todas nuestras familias pues carezcamos, que podamos tener esas herramientas que nos ayuden a ser cada día mejores. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando de cómo dialogar eficazmente en casa. Tenemos como invitado a Leonardo Jaramillo. Leo, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. En el capítulo pasado, digámoslo así, estuvimos hablando de cómo dialogar eficazmente, cómo ser asertivos. Estábamos hablando de que en las familias teníamos personas dominantes, personas que eran más bien más reprimidas. Y ahorita vamos a retomar un poquito estos temas, pero ¿qué te parece, Leo, si nos ayudas con una pequeña oración para ponernos en la presencia del Señor y arrancar con este tema?
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la oportunidad de conocer siempre el bien para gozar siempre de sus consuelos. Que sea Él la guía de nuestra vida, que sea Él la guía de nuestras familias. Que Él sea quien nos enseñe a tomar las mejores decisiones siempre, para que iluminados con su presencia y con su don de sabiduría podamos obrar el bien. Amén.
Amén. Muchas gracias, Leo. Y bueno, como te decía, estábamos en nuestra sesión anterior hablando de que hay personas que son muy elocuentes en su forma de hablar, que tienen esa posición erguida, que miran a los ojos, que tienen una autoestima pues bien puesta, y a veces están las personas que no son tan elocuentes, que no son tan asertivas y pues que realmente no miran a los ojos, que son como más introvertidos, digámoslo así, pero no tiene que ver tanto con ser introvertido, sino con esa parte de poder comunicarnos eficazmente con alguien. Tú nos hablabas en esta sesión anterior de cómo poder tener esa buena comunicación y cómo empezar esa parte de expresar nuestros sentimientos, de no acusar, de no señalar y de decir tú siempre es que mira cómo eres, sino empezar diciendo cuando tú haces esto, yo me siento de tal manera. Eso, qué sé yo, no me gusta, por favor ayúdame con tal cosa. Y que al hacer esa pequeña frase nosotros podemos desarmar, digamos, al contrincante. Cuando hay una pelea se convierte como en un contrincante y volver a esa persona, a mi amigo, y que empiece un vínculo de comunicación que puede ser con el esposo, que puede ser con los hijos. ¿Vamos bien, Leo?
Vamos muy bien. Recordar la frase con la que iniciamos. No porque pienses diferente que yo, eres mi enemigo, ¿no? Uh-huh. Eso aplicado a todo, hijos, familia.
Perfecto. Bueno, Leo, entonces ya que hicimos ese recorderis, cuéntanos, ¿qué más podemos hacer para tener esa comunicación eficaz con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos?
Bueno, otro punto importante de tener presente en este proceso de formación y de comunicación con nuestros hijos es que como papás debemos hacer lo posible de romper las cadenas del pasado.
Ay, ay, ay.
Sí, romper las cadenas. Porque un papá puede estar preguntándose, bueno, pero ¿yo cómo le hago si así fueron conmigo? Uh-huh. Es decir, todo el tiempo a mí me trataron así. Conmigo nadie en mi casa fue asertivo, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni nadie. Entonces, ¿yo cómo corto esa cadena? Uh-huh. Lo primero es saber que tienes que cortar la cadena.
Reconocerlo.
Decir, yo no voy a ser así como fueron conmigo. Uh-huh. Es igual cuando hubo violencia en la crianza, ¿cierto? Mi papá que siempre te pegó todo el tiempo. Yo no voy a ser un papá golpeador como el que yo tuve, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante romper esas cadenas del pasado que impedían la comunicación entre nuestros papás, ¿eh? Aquellas personas que tuvieron estas dificultades. Porque esto me va a ayudar a que mis opiniones, mis deseos y mis sentimientos primero sean creídos a aquella persona con a quien se los estoy expresando y que efectivamente sean tenidos en cuenta. Uh-huh. Al expresar bien aquello que quiero y siento, la persona que me está escuchando se va a abrir para entenderme y a lo mejor que entre en su mente la pregunta de ¿y por qué no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué no le voy a escuchar? ¿Y esto que me está pidiendo? Porque nunca me lo había dicho de esta manera. Uh-huh. Porque nunca me había expresado este sentimiento y solamente yo pensaba por ella. Uh-huh. Ahora me está expresando lo que ella piensa por sí misma o él por sí mismo. Uh-huh. siempre tendremos unos retos, podemos llamarle problemas, podemos llamarle retos, que requieren nuestra participación activa y todos nos tenemos que implicar. Esto es si tenemos que ayudarle a los papás o si tenemos que ayudarle a los hijos. Siempre tenemos que implicarnos. Y la manera de implicarnos es expresándonos. Esta manera de comunicarnos nos va a facilitar que todos vamos cambiando en el hogar.
Okay.
Especialmente desde, vuelvo y te digo, de aquella mamá o papá que nunca se ha dicho, yo voy a cortar con esta cadena de mala comunicación, yo voy a cortar con ello. Todos vamos a ser beneficiados, desde los papás hasta los hijos. No se dañan, sino que se incrementan las buenas relaciones entre las personas. Y de esta manera, todos vamos siendo dignos de ser imitados. ¿Sí? Dignos de ser imitados. Entonces, fíjate, te pongo un ejemplo. Antes a uno le preguntaban, cuando crezcas, ¿cómo quieres ser? Y muchos de nosotros decíamos, yo cuando crezca quiero ser como mi papá.
Uh-huh.
Sí. Era muy normal escuchar uno, era su papá como
el ídolo.
Como el ídolo, ¿cierto? Uh-huh. Como el ídolo. Hoy día tú le preguntas a mi hijo Nicolás cómo quiere ser y te pone una lista de superhéroes y de cosas. El que menos está en la lista, ni siquiera en el último, es el papá. Y eso me ha llamado tantísimo la atención porque digo, bueno, ¿y entonces yo qué tengo que hacer para estar en esa lista de aquello que quiere ser mi hijo, que no quiere parecerse a mí en nada? Cuando era niño a su edad decía que mi papá era
lo máximo.
Sí, yo quiero ser cuando yo crezca como mi papá. Bueno, muy bien, en esta elaboración de mensajes, los mensajes no los vamos elaborando como, ay, venga, yo me voy a hacer muy refinado en mi hablar. No, son cosas muy sencillas de los mensajes en primera persona que vamos a empezar. En la casa, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con nuestros hijos? Las situaciones, una de ellas. Su habitación es un desorden total.
¿Qué? ¿Eso
¿cierto?
Pasa?
De vez en cuando, ¿cierto? ¿Cierto? De vez en cuando pasa. Y entonces, ¿cómo le digo que su habitación es un desorden sin que me conteste de una manera, por ejemplo, ¿a ti qué te importa? Es mi cuarto, déjame, o yo hago lo que quiera, o esa es la manera como yo me siento confortable y tú no te tienes que meter. ¿Cómo yo rompo esa contestación en mi diálogo, cuando también como papá sé que necesita que ese cuarto esté bien?
Claro.
Que ese cuarto esté limpio, que esté ordenado por su propia salud, salud mental, salud física, salud emocional, que las cosas estén en orden. Además, quiero que mi casa esté en orden.
Claro.
Eso lo quiere toda mamá. Pero ¿cómo entro en esa cueva? ¿Sí? ¿Cómo entrar en esa cueva? Y entonces al hijo, en vez de decirle, eres un desordenado, eres un sucio, eres un cochino, no sé qué, tal vez le puedo decir, hijo, necesito que ordenes tu habitación para yo entrar a limpiarla.
Buenísimo.
Y entonces me va a decir, ah, ¿usted va a entrar a limpiar mi habitación? Sí, pero si me quita las cosas para poder caminar.
Rapidito, sí, las
claro,
mueven,
¿no?
Rapidito.
Entonces, mi mamá me va a hacer un favor, ¿cierto?
Claro,
entonces,
claro.
Eso, pero yo ya no discutí, a lo mejor logro entrar y una vez que entre ya le puedo hacer unos grandes cambios allá adentro, ¿no? Cuando el niño no hace sus deberes de estudiar. Típico, yo no quiero estudiar, es más,
no,
yo no quiero ir a la escuela, porque ya hoy no es, yo no quiero hacer la tarea. Los niños le dicen a uno, yo no quiero ir a la escuela.
Grave.
Yo ya me quiero salir y me voy a ir a trabajar.
¿Sí?
¿Cuántos años tienes? 14, ¿cómo? Y entonces, me duele mucho que desaproveches el tiempo. Cuando una mamá puede decir eso de una manera muy bonita, muy sentimental o muy maternal... eso le puede generar al niño como que, uy, qué tontería,
sí,
estoy diciendo.
A mi mami.
Sí, claro. O sea, a mí me duele mucho cuando tú pierdes el tiempo, cuando lo desaprovechas. Cuando los jóvenes, los más grandecitos, ya llegan tarde a la casa después del horario acordado. Llegan a las 10, llegan a las 9, a las 11, a las 12, dependiendo de la edad y de la actividad que hayan estado haciendo. No es llegar a la casa y agarrarlos a golpes y agarrarlos a gritos porque llegaron 20 minutos tarde, una hora tarde, sino que cuando llegas tarde yo me preocupo y lo paso muy mal. ¿Sí?
Claro.
No es lo mismo, desgraciado, no pude dormir toda la noche por tu culpa.
Por tu culpa.
Eso, a decir, Cuando tú llegas tarde, por cualquier razón, no voy ahorita a hacer el juicio de la razón por la que llegaste tarde, porque cuando abren la puerta lo primero que se le dice, ¿dónde estabas? Sí, con el dedo, ¿cierto? Hacia arriba, ¿dónde estabas? Sino que cuando tú llegas tarde yo me preocupo y la paso muy mal, pasé mal toda la noche, ¿no? Bueno. Otras situaciones, cuando los hijos se niegan a visitar los familiares. ¿Sí? Ay, otra vez para la casa de mi tío, otra vez. Y usted va viendo cómo los jovencitos de 14, 15, 16 años, cuando se los llevan a las casas, usted entra a las casas y ellos son en un rincón. Allá están aislados. En el rincón. Bueno, hoy día ya tienen los celulares y ya están más que distraídos.
En
y
el
están
rincón, pero
alejados.
Con celular.
Sí. Pero cuando no existían tantos celulares, ni tanta cosa, ni tanta distracción tecnológica, pues aquel que ya no era niño para estar jugando y corriendo en la casa, ni era adulto para estar metido en las conversaciones de los adultos, se aislaban y se tiraban por allá en un huequito y ahí se quedaban. El niño eso la primera vez la hacía muy bien, la segunda, pero después se convirtió en un gran martirio para ellos. Porque, ay, me vas a llevar otra vez para allá. Déjame acá en la casa, ¿no? Déjame acá en la casa. Y entonces, creo que tú, ¿sí?, mereces más consideración por eso. Porque normalmente nuestra respuesta es, vamos para donde la tía y vamos porque vamos y
porque
ya.
Lo digo yo.
Sí, sí, sí. Pero nunca hay, por ejemplo, esta, creo que tú mereces consideración. Hoy no vamos a ir. Porque es que cada 8 días te veo toda la tarde del domingo aburrido y tirado en una esquina en la casa donde estamos porque no te sientes identificado, porque no hay ni siquiera otros niños de tu edad. Y entonces, ¿para qué te martirizo de esa manera? ¿No?
Wow, con eso el niño se siente, o el joven se siente súper importante.
Claro, con una vez, con una vez que se haga, el niño va a decir, ¿qué? ¿Y esta quién es?
Claro.
Claro, porque me estás escuchando, llevo meses o años incluso diciéndote, ay, ya no me lleves allá, ya no puedo más. Todos los domingos de mi vida los voy a recordar como los domingos del rincón en la casa de mi tío, de mi tía, del compadre, de la comadre. Sí, sí,
y inconscientemente le estamos diciendo a los hijos, tu tía o la comadre o el vecino son más importantes que tú, porque no me importa que tú la pases muy mal, pero yo la estoy pasando bien con esas personas que también la están pasando bien.
Claro.
Entonces, al cambiar eso, como tú nos dices, oye, sí, vamos, me doy cuenta que estás aburrido, que no te gusta, bueno, esta vez hagamos algo, ¿qué quieres que hagamos? Ya.
Claro.
Tengo a mi hijo en la bolsa, digámoslo de alguna manera, ¿no?
Claro. Cuando los niños, los jovencitos, ¿no?, se escapan de la casa y se van a otras casas a estar allá ratos y tiempo y los papás no saben ni dónde están. Cuando se escapan de la escuela, ¿eh?, que uno diría, eso es imposible aquí, no, es tan posible como que ese día se bajó del bus y no entró a la escuela y no tuviste ni la más mínima idea. Cuando todas estas situaciones de reunirse con sus amigos en casa sin avisar previamente, de escaparse en la noche, que hasta por los techos se escapan, cuando no me avisas de lo que vas a hacer, a mí me ocurre qué, y la mamá expresa, pero no es qué estabas haciendo y dónde estabas, sino, hijo, cuando no me avisas, me dañas de esta manera, ¿no? Entonces, vamos haciendo un poco conciencia en ellos, los vamos invitando a pensar sobre sus acciones, no necesariamente todo el tiempo en la acusación de todo lo malo que haces. Aunque con mi mensaje delicado, también le estoy diciendo.
Claro.
Sí, le estoy diciendo que ha orado de una manera que no es correcta, ¿no? Cuando vamos a comprar cosas, vamos al mall, vamos a una tienda y vamos a comprar cosas, zapatos, no podemos, podemos decirle, no podemos gastar el dinero y no aprovechar las cosas. ¿Sí? Una manera de llamarle a la conciencia de que todo el tiempo nos están pide y pide y pide y pide y pide cosas. Y llega un momento donde los papás no saben ni qué. Y cuando tienen no un hijo, sino 3, 4, 5, los 5 te están pidiendo. Y si le das a uno,
hay que darle a todos.
Casi, ¿sí?, casi estás obligado a tener que corresponderle también a los demás. Y esto se te complica en tu vida.
Claro,
¿no?
Claro.
Al final, de lo que compran, no lo usan, ¿no? Entonces, no podemos gastar el dinero de esta manera y desaprovechar las cosas sin que ustedes las usen, ¿no? Entonces, pues cada uno en sus situaciones va viendo cuáles son los momentos. Pero el llamado es a la delicadeza en nuestro trato.
Oye, Leo, y me haces acordarme de, yo tengo una hija de 25 años, tengo un hijo de 27 años y he pasado por muchas de esas etapas de las que tú hablas, la habitación y todas esas cosas. Y recuerdo que trabajando con un grupo de adolescentes en la iglesia, una de las cosas, una de las recomendaciones a los papás, por ejemplo, cuando van a un retiro o están en esa emoción de querer cambiar y de repente hacen 10 cosas desordenadas y es como, qué sé yo, dejaron la ropa fuera de su lugar, no pusieron los platos en su lugar, el baño está desordenado, mil cosas. Pero si ese día el hijo puso los zapatos en el closet, o puso la basura en su lugar, o puso, guardó sus cuadernos, dejó la mochila lista en la noche anterior, con que lo felicitemos por una cosa que haya hecho bien, aunque 9 hayan estado pésimas, es como, wow, mi mamá se dio cuenta, o mi papi se dio cuenta, está feliz porque yo hice esto, yo pensé que no lo notaba, porque siempre, y a veces pasa, Leo, que hacemos, yo me acuerdo de una vez que mi hija llegó con sus calificaciones, tenía un 9 o una B en sus calificaciones, y todas las demás eran A, y yo le pregunté, nena, ¿por qué sacaste una B? Y nunca voy a olvidar la respuesta de mi hija, porque me dijo, mami, todas las demás son A. Y solamente te fijaste en la B. Y a veces como papás tenemos esa tendencia a mirar el error y no felicitar por los aciertos. Y a veces hay más aciertos que errores. Y claro, eso va rompiendo y va mermando la comunicación definitivamente. Y lo que hablas, me acuerdo también cuando mi hija empezaba en esas cosas de salir y que quería ir alguna hora y el horario y hay que estar a tal hora. A mi hija y a mi hijo, ambos, siempre les digo, mira, hoy la tecnología es maravillosa. Yo le digo, tus amigos no saben si estás chateando. Ustedes se la viven en el chat. Dime, mami, hay tráfico. Voy a llegar 5 minutos tarde y yo estoy tranquila. Pero hay tanto riesgo afuera que lo único que pasa cuando tú no llegas. Si tú me dices, llego a las 9, yo estoy bien tranquila hasta las 9. Pero si son las 9:05, 9:10, 9:15 y no has llegado, yo me angustio. Porque no sé si te pasó algo, porque hay muchos peligros en la calle. Entonces tiene que ver con todo lo que tú dices. Es entender, yo me siento angustiada, please. O sea, mándame un textito, hay tráfico, lo que sea. Y yo ya estoy tranquila. Llego en media hora más, bueno, yo ya estoy tranquila. Pero es como empezar a crear ese diálogo. Y me hiciste regresarme a las etapas anteriores sí, de sí. mis hijos, ¿no? Pero es gracias, Leo.
Todo lo vamos viviendo. Uh-huh. Los que ya tienen hijos más grandes y han pasado todas estas etapas, ¿sí? lo recuerdan y dicen, sí, claro, pues yo lo viví. Y hoy día hablamos, el ser humano no cambia tanto. Uh-huh. O sea, los niños, los que tú tuviste, a los que yo tengo, son igualitos. ¿Sí? Van sí. a cambiar circunstancias de un lado o del otro, pero igual... van a ser iguales de desordenados, me van a decir las mismas frases, no quiero ir a la escuela, yo no quiero tomar leche, hoy no quiero comer esto, mañana lo otro, y al otro día sí se la comen, etcétera. Entonces, vamos como repitiendo, porque sí. eso es lo interesante, y por eso nos podemos ayudar unos a otros, uh-huh. porque lo que tú viviste es lo que yo estoy viviendo.
Claro.
Vamos a adecuarnos a las circunstancias de nuestra época, pero al fin de cuentas son los mismos niños al final,
totalmente.
¿Cierto?
Y entre paréntesis, señoras, el día que sus hijos se vayan a la universidad o se casen, van a extrañar el desorden, se los digo por experiencia, voltear y ver todo lindo, como siempre queremos las mamás tener la casa perfecta y de repente no están, cuando mis hijos se fueron a la universidad yo decía, ¿dónde está el desorden? O sea, hagan desorden, pero ¿dónde están?
Está el ruido.
Entonces, sí, hay que entender esa parte sí. también.
También es importante saber que aunque hay mensajes en primera persona que van hacia una manera positiva, uh-huh. debemos saber que hay mensajes sí, al tú, que se deben de evitar siempre.
Ok.
¿Sí? Mensaje número 1, no aguanto que seas así. Esos mensajes no se pueden expresar en los hogares, en nuestras relaciones. Imagínense, o en nuestros trabajos tampoco. Yo no aguanto más que sea, no aguanto que seas así. ¿En serio que no aguantas? ¿En serio? Es tan fuerte.
Ajá.
¿Sí? Pero llegamos a situaciones muy complicadas. Ajá. La manera de expresarlo no es ese.
Claro.
Expresiones como... no se puede confiar en ti.
Wow.
Usted le dice a su hijo eso, pues lo desbarata. Y usted tiene toda la razón en lo que le está diciendo, porque te ha fallado una y otra, uh-huh. ¿cierto? Llego a las 9, llego a las 10. Llego a las 11, llego a las 12. No puedo confiar en ti. Uh-huh. Te mandé para la escuela y te escapaste de la escuela. No uh-huh. puedo confiar en ti. ¿Cómo se lo digo sin que se sienta demasiado uh-huh. atacado y ofendido? Expresiones como, eres un desastre. Sí, somos desordenados, somos un poco ágiles para salirnos de nuestras responsabilidades, pero nadie es un desastre, nadie es un desastre. Pero es una palabra que se usa demasiado.
Uh-huh.
Entonces, imagínense uno todo el tiempo que le estén diciendo, no te aguanto más, no confío en ti, eres un desastre. ay, ese por 16 años en su casa diciéndole lo mismo, aquello va a generar una personalidad muy,
Leo,
muy
cuando llegue al trabajo y le digan, bueno, hábleme un poquito de usted, ¿quién es usted? Y va a decir, soy un desastre, no sirvo para nada.
No puede confiar en mí y así que usted no me va a aguantar. Así es. O expresiones como, eres un egoísta, solo piensas en ti mismo. ¿Sí? Normalmente los hermanitos mayores son más egoístas que los otros, ¿no? Ellos quieren todo primero para ellos, ¿no? A los que nos tocó usar ropa de nuestros hermanos, era más complicado.
No había opción.
Claro, el primero siempre era el que estrenaba, ¿no? Expresiones como, no te importa nada lo que nos pase a los demás. Tú, en tu vida y ya. A ti es que no te importa nada de nosotros. Sí, sí le importa. La manera que nos lo expresa es la que nosotros no hemos entendido. Pero sí le importa. No aguanto más esta situación. Te vas a quedar sin. Y entonces podemos poner ahí los tres puntos. Todo el tiempo es la amenaza de te vas a quedar sin. Si no haces esto, te quedas sin. Si no haces aquello, te vas a quedar sin. Es igual que cuando se compran nuestros hijos. Si haces esto, te doy aquello. Entonces somos buenísimos para dar si hacen y quitar si hacen lo que a nosotros no nos gusta o lo que nosotros no esperamos. Entonces, una comunicación que siempre está como en un juego de dar y quitar, dar y quitar. Eso hay que romperlo, ¿sí? Eso en algún momento puede ser una estrategia educativa que te pueda dar resultado una vez, pero cuando todo está centrado solamente sobre eso, es un desastre. Sí, es un desastre. Si no lo haces, vete olvidando de salir el sábado o el viernes. O el domingo, vete olvidando de ir a la playa, vete olvidando de ir a la piscina, si no haces esto y de esta manera. Entonces los jóvenes, los jovencitos nos dicen, ah, pero es que tú quieres que yo sea como tú quieres que yo sea. Y yo soy una persona individual, diferente de ti, permíteme ser yo y nos vamos acoplando, pero no quieres que yo sea como tú eres. Claro. Además, para muchos de ellos, el como tú papá o mamá eres, no le inspiras
en
nada,
absoluto.
No le inspiras nada. Entonces al no aspirarle nada, imagínate tú ahí forzándole a hacer como tú quieres que sea. Entonces es realmente una reacción contraria que vamos a obtener. O cerramos diciendo, eres un auténtico caprichoso. Tú y tus berrinches. Y cerramos las conversaciones con eso. Ah, está siempre en las mismas. ¿Sí? Tú siempre contestas de la misma manera. Y con el término caprichoso o caprichosa o llevada de tu parecer, cerramos la conversación y ahí quedó todo un lío, quedó cerrado bajo esa definición. Y ya.
¿Y qué hijo va a querer acercarse? Nunca más. ¿Qué esposo, qué esposa va a querer volver al diálogo? Nunca más.
No, se cierran todas las puertas, totalmente.
¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo sí?
Uf. Bueno, como te digo, ¿cómo educar en la asertividad? Hacer que nuestros hijos sean conscientes de sus derechos de hablar.
Okay.
Tú tienes el derecho. Aquí en esta casa no se dice nada más que lo que yo diga. No, eso ya hay que cortarlo. Tú tienes el derecho. Tienes el derecho a equivocarte y tienes el derecho a rectificar todas tus acciones. Hoy te escapaste de la escuela. Tú tienes el derecho a rectificarte. Pero no te puedo condenar a la primera por ese acto. Sino que te voy a dar la oportunidad de que rectifiques esa acción. Pero lo tengo que dialogar con él. Claro, lo tengo que dialogar con él. Ayudar a detectar pensamientos negativos o ideas negativas que ellos tienen de sí mismo o de otros. Que les hemos creado con las etiquetas que hablábamos en el programa anterior. Entonces, como el papá o la mamá siempre viven etiquetando a todo el mundo. Y nosotros etiqueteamos a la iglesia, etiqueteamos al gobierno, etiqueteamos a todo el mundo. Le ponemos una etiqueta y los niños escuchan todo el tiempo esto y ellos también le van poniendo la etiqueta a todo. No tienen que ser perfectos, ¿sí? Ni gustarle a todo el mundo. ¿Sí?
Claro.
No puedo ser perfecto y que todo el mundo crea que soy perfecto y que todo el mundo me alabe. No, tengo que educar a mi hijo a que sepa eso. No a todo el mundo le vas a caer muy bien. O no con todo el mundo te vas a poder comunicar de una manera asertiva. Pero con quien no lo hagas, no te pelees.
Claro.
Y con quien lo hagas, funciona. E incrementalo y ten una buena comunicación con todos. Claro. Hacerles ver que en qué situaciones se comportan de modo asertivo. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando ellos están con los hermanos. De una manera asertiva con los hermanos, cuando un hermanito se cae, por ejemplo, y el otro va e inmediatamente lo atiende, lo asiste, lo levanta, inmediatamente el papá o la mamá que ve esto, este comportamiento es espectacular, asertivo, te felicito, ta, ta, ta. Eso es clave en todo. ¿Por qué los papás debemos dar un paso adelante de volvernos en papás que estemos alabando los actos buenos de nuestros hijos? Claro. O de nuestras mamás, o de nuestros esposos, o de nuestras esposas. La lista de actos buenos tiene que ser más grande de la lista de actos malos. En todo, de todas acciones que tengamos. A los niños les encanta que los feliciten. Por eso las escuelas en este aspecto son geniales. A uno le dan un diploma de todo, todo y por todo. Porque es una manera de levantar la autoestima de la persona que está siendo, pues, digamos, recompensada por el acto que hizo. Claro. Entonces, ¿por qué en la casa no? ¿Sí? ¿Por qué en la escuela me dan tantos diplomas y en la casa no me dan diplomas?
Y por eso los jóvenes a veces buscan en dónde sí tienen ese reconocimiento, justamente porque el ser humano por naturaleza busca sentirse reconocido, y si en mi casa solamente tengo esas etiquetas de eres irresponsable, y a veces usamos, ojalá dijéramos esas palabras, Leo, pero a veces de bruto para arriba, o sea, y estamos etiquetando a los hijos con palabras muy fuertes, y de pronto salen y en una pandilla, en un grupo no muy bueno, se sienten aceptados, se sienten reconocidos, y entonces, claro, corren para allá porque allá encontraron a alguien que reconoce la esencia de ellos como persona. Claro. Entonces, bueno, es una manera de poder sentar las bases para evitar que nuestros hijos se vayan hacia otro lado.
Sí, y dándole la oportunidad es ayudándole a que no tenga miedo a enfrentar las situaciones de la vida. Es decir, de la expresión de tú no eres capaz, eso no puede existir en nuestra familia. No puede existir en nuestras relaciones, más, ni siquiera en nuestros trabajos. En equipo de trabajo siempre tiene que haber, somos capaces, vamos a hacerlo, vamos a poder hacerlo. En la familia, en la casa también. No llevarle siempre de la mano, no darle la comidita ya masticada. Hay que enseñarles a que la mastiquen ellos. No puedo todo el tiempo llevarles de la mano en todo, porque entonces les estoy negando la oportunidad a que ellos puedan desarrollar sus actitudes,
sus facultades.
Leo, eso pasa
mucho en este país, porque quizá por las carencias que se tuvieron en nuestros países de origen, mucha gente queriendo que los hijos no sufran lo que papá o mamá sufrieron en su infancia, por carencias o por cosas, a veces les damos de más y no los ayudamos en ese proceso de madurez, de valorar. Y entonces llegamos al punto donde compro y compro y compro y no uso, porque no valoro el esfuerzo del trabajo, y no solamente en cuestiones materiales, en muchas cosas, ¿no?
Se escucha decir, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve, pero ellos no se lo van a ganar. Claro. Entonces yo les voy a dar lo que nunca tuve. No, esa no puede ser la actitud. Porque tengo que enseñar a mis hijos a que ellos se ganen siempre aquello que van a tener, claro.
Claro, así es, Leo. Bueno, pues creo que este es un tema tremendamente interesante. Nuevamente nos ha volado el tiempo, Leo. En una frasecita, una recomendación para los papás que tú puedas darles.
La recomendación con la que iniciamos. Papás, mamás, vamos a romper las cadenas de nuestro pasado que nos imposibilitan comunicarnos de una manera asertiva.
Perfectamente. Y que el otro, aunque piense diferente,
aunque tú pienses diferente que yo, no eres mi enemigo.
Definitivamente. Leo, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber compartido toda esta información que sabemos que va a ser de mucha ayuda para la comunidad. Gracias por estar conectados con nosotros y los esperamos en nuestro próximo programa de En Familia con Nuestra Fe. Bendecido día para todos.